el equipo deportivo radio. Bienvenidos.
Bienvenidos, gracias por estar en sintonía de la doble metropolitana. Arranca el equipo deportivo radio, gracias a quienes también nos siguen en las redes sociales, en el Facebook, la página de la doble. A Jurado no le gusta, pero yo le tengo que decir a la gente que esta es la última semana del programa, ¿no? En la doble.
¿Otra vez?
Hago cuenta regresiva. Si me voy despidiendo, pues poco a poco, para que alguno que no te escucha cada día diga, ah, sí, me lo dijeron, ¿no? Y no desaparezcamos por arte de magia. Y la gente buscando y la gente preguntándose. Se termina un ciclo, el viernes es el último programa del equipo deportivo, esta es la última semana. Entonces se lo aviso a la gente y le agradecemos como siempre su preferencia, el seguirnos, el aceptar nuestra manera de hacer periodismo deportivo. ¿Qué te impactó el fin de semana? Yo me quedo todavía con ese... Porque en el tenis no, las dos finales fueron horribles. Las dos finales no, ni Djokovic ni Osaka tuvieron rival. Pero miro fútbol y digo, qué bien. Me encantó el gol de Haaland, por ejemplo. Hizo dos, uno fue un golazo. Ese seguramente estará a la noche en nuestra edición del equipo deportivo de televisión. Estará, si no en el primero, en el podio de los goles del fin de semana. Y me quedo con esto que hizo el Inter en Italia, porque se quedó con el derbi de Milán y tomó la cima de la clasificación del fútbol italiano. Hace mucho que el Inter y el Milán no peleaban ese lugar, y ahora se lo disputan, y la Juve juega esta tarde con el Crotone. Por lo tanto, eso, mirando lo que ocurrió el fin de semana en el terreno internacional, en el local no hay demasiado para mirar algún amistoso. Tomayapo no pudo jugar porque Real Potosí nunca llegó a Tarija. Se jugó en La Paz, sí, y me parece que no deja nada nuevo. Strongest tiene una base y los nuevos que aparecen todavía no son, no dice, este le saca el puesto a este. O sea, la base, la que terminó jugando, está y se mantiene y puede dar pelea a los que llegaron. Ahora, si alguno perfila, me parece que es Fran Pastor, ¿no? El que más, no solo por el gol, sino porque se nota que sabe con la pelota.
Buen día.
Hola,
por si acaso.
Hola.
No deja de ser noticia, ¿no?, que haya perdido el Bayern.
Sí.
No deja de ser noticia que haya perdido el París.
Con el Mónaco perdido.
Sí.
Y lo mirabas en Mbappé y decías, ¿y ahora?
Sí,
y el Atlético perdió también. El
también,
líder del fútbol español.
También, sí. Y ganó el Real Madrid. Pero ha sido un fin de semana triste, lamentable, porque imagínate que un rato antes del partido, o terminado el partido, te avisan que falleció un ser querido. Le pasó a Fernando Gago, director técnico de Aldo Civi, en Argentina. En realidad, me parece que le avisaron antes de que se inicie el partido, porque cuando hizo un gol su equipo, lo primero que hicieron los jugadores, todos los jugadores lo fueron a abrazar. Fernando Gago, ex futbolista de Boca, el Real Madrid, de la selección nacional, para hacer una síntesis de los tres equipos, jugó en otros equipos también en Europa, en Argentina, pasó por Vélez, ¿sí? Y bueno, recibió tremenda noticia y terminó el partido, se fue a Buenos Aires bien rápido para estar con su familia. Este fin de semana falleció segundo es el nombre del papá adoptivo de Carlos Tevez. Carlos Tevez cuenta una y otra vez que se había quedado prácticamente en la calle y que apareció Don Segundo para adoptarlo como un hijo más. Y falleció Miguelina. Miguelina era la mamá de Ronaldinho. Entonces dígame si no ha sido triste este fin de semana para algunos deportistas en el mundo.
Jurado, acabas de dejarme sin ganas. Es triste, ¿cómo no va a ser triste todo lo que acabas de contar? Y con gente de deporte, con lo de Tevez fue dejarlo fuera el fin de semana, aunque sea lo menos importante, ¿no?, que se haya quedado fuera del partido de Boca. su ausencia ya era llamativa y era por esta circunstancia. Y bueno, así está el mundo, jurado. ¿Qué vas a hacer?
Hoy cumple, hoy es algo más o menos agradable, 107 años, la Asociación de Fútbol de La Paz.
Más o menos agradable, pero hay poco que celebrar, digamos.
Sí, eso es.
Si hablas con Torrico, que lo puede estar llamando Mónica, seguro que te va a decir que hay mucho por celebrar.
No.
Pero él te va a decir que
hoy,
sí.
Hoy en día, de lejos, la asociación más sólida, más fuerte, con todos los líos incluidos, es Santa Cruz, que tiene, se da el lujo de tener un estadio, ¿no? Pero no nos podemos olvidar, ¿sabes?, de una fecha demasiado importante para los hinchas, no para los hinchas, para Díaz Strong como institución. Porque se recuerda el nacimiento el sábado pasado, ¿no? Y vale la pena recordarlo, ¿cómo no? Porque se recuerda el nacimiento de su primer presidente en la historia.
Ay, me mató porque no sé ni quién es. Dale, jurado,
enséñanos. ¿Cómo no vamos a retrotraernos, así sea solo un par de días? Ojalá que Die Strong no se haya olvidado de la fecha. Y así como recuerdan algunos próceres, no recuerden a su primer presidente, ¿no? Y que gracias a él, Strong es lo que hoy es en día.
No es Villamil, ¿no?
Claro.
¿Sí?
Claro.
Bueno, ¿no? El fundador.
El fundador y primer presidente. José López Villamil, fundador de Die Strong en 1908 y primer presidente de Die Strong. Falleció el año 1987. El 20 de febrero, se recordó el nacimiento, ¿no?, de José López Villamil.
Bueno, te aseguro que es de los pocos que se ha acordado, porque en Strong no sentí nada. En este sentido, o sea,
el ¿qué día jugaron? El domingo, ¿no?
El sábado.
El sábado. Podrían haber hecho algo, ¿no?
Claro.
Un testimonio.
El mismo día.
Un acto que no les costaba nada. Que el otro día recordábamos con Carlos Aragonés que Bolívar pasaron más de 4 décadas de su primer título. ¿Y Bolívar sabes cuándo se acordó? En la noche. En la noche. Se acordaron de que Bolívar consiguió su primer título en la historia del fútbol profesional boliviano hace un poco más de 4 décadas.
Ahora, seguramente el que tiene la memoria más fresquita en ese sentido siempre ha sido Guido Loaiza, ¿no?
Pero por
el que te anota, que te anota las fechas, los éxitos en la federación, la selección y en el Bolívar. Bueno, qué lástima que la gente que está hoy no esté pendiente de esos datos, ¿no?, de esos detalles. En todo caso, sirve para futuro, o sea, estar más pendiente de todo esto que hace bien Wilson en anotar y subrayarlo a tiempo de decir, hagan algo, porque si bien esa gente ya no está, en su momento fue importante para hacer lo que está hoy, ¿sí? Strong no hubiera sido tan... Es más, si este grupo de fanáticos, de futboleros no se les ocurre, probablemente Villamil y compañía, si no hubieran tenido esa pasión, ese amor por el fútbol, no hubieran fundado nada. Entonces a esa gente hay que, no digo cada día, pero cuando la ocasión lo amerita, hay que decirle gracias siempre, así ya no esté. Mónica Loza, buen día.
¿Cómo están? Buen día. ¿Alguien sabe algo de César Farías?
Sí, es venezolano, dirigió Venezuela 2 eliminatorias, no clasificó al Mundial y llevamos en la segunda doble fecha de la eliminatoria y tenemos un punto sobre 16.
¿Y actualmente?
O 12.
¿Tiene algún cargo?
¿Tiene cargo?
¿Está dirigiendo algún equipo?
Me imagino, cobra.
No lo vemos hace bastante tiempo. Mira, Ecuador, por ejemplo, la selección ecuatoriana ha sacado la convocatoria con 24 jugadores para el microciclo de la selección mayor, que va a ser entre el 22 y el 24.
Está bien, ahora ponte en el lugar de Farías. ¿A quién va a convocar si no hay fútbol? O sea, ¿quién va a mirar quién está en buen rendimiento y quién no?
Pero Ecuador tampoco está con competencia local todavía. Bueno, y está aprovechando este tiempo.
Es que tiene
además, si no hay ritmo, si no hay campeonato local, me parece que sería la mejor oportunidad de empezar a trabajar con la selección.
No, pero ya dejaste ir enero y febrero, o sea, esto viene mal. En algún momento lo explicará Farías, dirá, estuve mal, o estuve de vacaciones, o algo, ¿no? Porque es demasiado, son todo lo que va del año, más de un mes y medio, casi dos, sin novedad alguna, sin movimiento, sin nada de nada. Y luego te viene a decir que tenemos 50 entrenamientos, dobles turnos, triples turnos, y en la cancha no se ve pues nada. Entonces uno quiere que de una buena vez hay algo claro. Si el fútbol demoró en poner inicio a fecha de campeonato, la selección no tiene por qué demorar nada. Convoque jugadores, si no se lo dan, trabaje con los que tiene. Vaya club por club, hable con los entrenadores, mire a los que va a convocar, hábleles. Que se suban a la balancita por lo menos para ver si están en forma. Controlen todo eso, porque se supone que son los encargados de la selección tiempo completo, ¿no? Un día sí, un día no, solo 10 días antes, ¿no? Entonces ojalá que todo esto no sea yo no tengo mucha expectativa con la selección, ¿sí? Y no se animen a juzgar que uno no ama a su país, ¿cómo no? Pero por lo mismo, porque uno lo ama, ha ido cuestionando todo este manejo hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo. Entonces, otra cosa es querer ser un demagogo y decir, vamos Bolivia, sí se puede, sí vamos a ir al Mundial, que cómo no, que sí, pero enséñenme cómo, porque esta no es la manera, ¿no? Entonces,
el 15 de marzo comenzaría el trabajo de la selección en La Paz.
O sea, 10 días antes.
Sí, y en las próximas horas se va a hacer pública la lista de convocados.
Bueno,
¿no? Eso es lo que se sabe de último rato.
Jurado, ¿cuántos años cumple la Asociación de La Paz hoy, de Fútbol de La Paz?
107.
107 años. A ver, está, no sé si, y me perdonará el doctor Walter Torrico, pero no sé cómo anda el tema de si está reconocido, si no está reconocido, si es el presidente. Sé que ganó una elección. En una elección que también hay dirigentes que la han cuestionado. Bueno, hoy cuando se cumple un año más de vida con la asociación, ¿hay motivos para celebrar, señor o doctor Walter Torrico?
¿Cómo está, Marquito? Un saludo cordial, muy buenos días a los oyentes del programa. Bueno, es un momento que nos encuentra en una crisis, ¿no? Una crisis que definitivamente, tanto en este tema de la pandemia que nos ha afectado demasiado al fútbol paceño y al fútbol nacional, un momento donde prácticamente nos ha dejado de seguir viviendo y compartiendo con muchos dirigentes a producto de la pandemia, algo que definitivamente la FLP festeja los 107 años de vida, de existencia, de luto. Al margen de eso, nos encontramos en una crisis dirigencial sumamente profunda, sumamente profunda. Pero la historia del fútbol paceño, la historia de la Asociación de Fútbol de La Paz, nos dice que esta institución es la impulsora de todo lo que ha sido el marco institucional, la generadora de las instituciones en el fútbol boliviano. No se olvide que la primera asociación que ha entrado en el marco institucional de organizar torneos de competencia completamente estructurados desde 1914 es la Asociación de Fútbol de La Paz. Posterior a esto, en 1925, es la que promueve la creación de la Federación Boliviana de Fútbol, a la cual se suman otras asociaciones. Lógicamente se logra la constitución de la federación. Es la primera asociación que logra constituir una división mixta del fútbol entre lo que es lo profesional y lo que era en ese entonces lo amateur. Desde 1950 ya se juega de esa manera y la primera asociación que organiza es la nuestra. Después tenemos la creación de la liga, también impulsada por la Asociación de Fútbol de La Paz, en 1977. ¿Qué hace esto, querido Marco? Más allá de todas las cosas que hoy puedan decir, hay una sola verdad, y ustedes lo saben: la crisis profunda que vive el fútbol boliviano. Un estatuto que jamás se lo ha respetado. Pero hay que ir a la fecha del inicio de esa crisis, y esa fecha es mayo del 2017. Una fecha lapidaria para el fútbol boliviano, porque es ahí donde se aprueba el estatuto que lamentablemente los redactaron con la cola y no se dio cuenta nadie. Ahí es donde empieza la desinstitucionalización del fútbol nacional. Y la consolidan con la elección del 2018, donde la AFLP hizo conocer esos cuestionamientos, esas observaciones. Después del 18 al 21, casi 3 años de lo que ha pasado, definitivamente, Marco, otra vez la historia y el tiempo nos da la razón. Un comité ejecutivo nombrado sin respetar las normas, sin las antigüedades correspondientes, un comité ejecutivo ilegal. Entonces, ¿qué tiene que hacer la AFLP? Continuar en esa línea de recuperar la institucionalidad. En este momento somos, de los miembros que tiene la federación, la única instancia que está peleando y bregando que se recupere la institucionalidad. No puede ser que hayan sido elegidos dirigentes sin cumplir lo que establece el estatuto. No puede ser que la federación tenga una comisión electoral que, al calor de las circunstancias, avale, apruebe y autorice o habilite a personas para que ocupen cargos en el comité ejecutivo. Eso debe terminarse, debe terminarse. Y si analizamos artículo por artículo lo que te digo, te lo puedo demostrar. Hoy la federación tiene un presidente con 2 años de antigüedad, por lo tanto, ilegal. No tiene ni la legitimidad. ¿Por qué? La legitimidad te da un congreso. Y los congresos desde el 2018 se están realizando sin quórum, simplemente con personas que ahí se presentan a nombre de una asociación o de un club. Artículo 19, artículo 10 de CONMEBOL, 19 de FIFA, 17 de la Federación, dicen con claridad meridiana que no se aceptan interinatos. Por lo tanto, todas las asociaciones han estado en interinatos y continúan en interinatos porque no les permiten realizar sus elecciones, simplemente por seguir teniendo dirigentes serviles a una institución matriz. Y eso le está dañando al fútbol boliviano. Y eso es lo que La Paz hoy reclama, por la historia que nos han dado nuestros antecesores. Desde don Max de la Vega, el primer presidente que ha tenido la Federación o la Asociación de Fútbol de La Paz, quienes han iniciado la institucionalidad del fútbol nacional, llegando a Eduardo Sáenz García, quien ha sido prácticamente el que ha consolidado lo que hoy es la Asociación de Fútbol de La Paz, con la adquisición, con recursos propios, de todos los bienes que tiene. No te olvides que el 2008, y tuvimos la suerte de solucionar y sanear todo este tema. Hoy el patrimonio de la AFLP está, como me imagino, los dirigentes, don Eduardo Sáenz García, el fundador Max de la Vega, el señor Molinero y muchos más que pasaron en directorios tan importantes que tuvo la AFLP, hoy se sienten satisfechos por lo que hemos salvado ese patrimonio. Y somos la única institución, que puedo decirles así, que tiene su estatuto completamente saneado, autorizado y aprobado. Otras asociaciones, que me disculpen los colegas, no la tienen. Ahora, el estatuto vuelve a decir adecuación a todos los miembros. Los estatutos en las elecciones que se están haciendo no están adecuados. Están a la medida de aquellos serviles que se prestan y salen como elecciones en beneficio de los ilegales que hoy están en la federación. Así nos encuentra 107 años de la historia del fútbol paseño, querido Marco, y reafirmamos nuestro compromiso. Seguiremos en la lucha por recuperar la institucionalidad del fútbol boliviano. Ya no se puede continuar como estamos. El que pierde es el recurso humano, y los recursos humanos principales son los jugadores. Ellos son los afectados directos. ¿Por qué? Generar recursos económicos. El fair play que hoy establece FIFA en Bolivia no existe. En Bolivia no existe. Imagínate planillas de $300,000. Si el Estado entraría realmente a hacer una investigación al fútbol, yo creo que un solo equipo podría justificar sus ingresos en el fair play, de cómo genera esto. El resto de los clubes va a ser sumamente difícil en los ítems que tiene FIFA para calificar eso. Y definitivamente tenemos que seguir trabajando en esta línea. Tú muy bien, Marco, sabes, la opinión pública sabe. ¿Cuáles son los cuestionamientos a la FLP? Han armado una organización para contraatacar a la FLP, porque la FLP lo único que hace es ver los estatutos, marcarse en lo que establece la normativa, la institucionalidad, y nunca en beneficios particulares. Y es por eso que tenemos un contraataque, dirigentes serviles convocados por la federación. Tú te fijas, son los mismos los que salen en todas las cosas. Cinco personas, no diremos sus clubes, cinco personas que jamás han aportado al fútbol paseño, cinco personas que dañan una imagen simplemente por el servilismo y apetitos personales contra el resto de la asociación.
Doctor.
Por lo tanto, seguiremos trabajando en esa línea.
A ver, doctor, está bien, la historia, la paz ha sido importante, obvio, en muchos momentos de la historia del fútbol boliviano, puntal. Sabemos hoy el lío que existe, no prevalece el amor al fútbol, prevalece el amor al cargo y a los beneficios que tiene el cargo, y se acomodan todos en el lugar que más les conviene y terminan, todos se olvidan del fútbol. Me gustaría, para terminar la nota, una mirada cortita a lo que le espera a la Asociación de Fútbol de La Paz, porque me han comenzado a llegar mensajes y notas y fotografías, inclusive, yo no tengo la certeza de que estas fotos sean actuales, pero me muestran campos deportivos de la asociación. Esto creo que es Irpavi o será la de Cotacota, no termino de ver bien, pero bastante descuidadas en su césped, en todo eso. Me gustaría que miremos el futuro inmediato, olvidándonos, o sea, yo sé que no se puede hacer un lado todo lo institucional, pero ese es un tema bastante complejo de resolver a partir del comportamiento que tiene nuestra dirigencia, de su mezquindad, de su egoísmo. Pero me gustaría ver cosas más palpables, más reales, y saber si la asociación puede, seguro que debe tener un plan, si este año con la pandemia, si este año con todas las circunstancias que nos rodean, con la crisis, con todo, se va a animar a poner en marcha sus campeonatos, si está en condiciones de cumplir medidas de bioseguridad, si el fútbol va a tener vida este año, se va a morir nomás. Eso es lo que seguramente el chico que también escucha el programa, el niño que juega al fútbol, quiere saber. La pandemia está en el nivel que sabemos y que puede volver y que no, y todo eso. Me gustaría una voz del presidente de la Asociación de Fútbol de La Paz que le diga a quien practica el fútbol, al entrenador, a los árbitros, ¿qué va a pasar con el fútbol este año con la pandemia? Y le ruego que sea cortito porque nos tenemos que ir a la pausa, doctor.
A ver, Marquito, bajo esta presidencia, la FLP tiene los campos deportivos de Calacoto. Bajo esta presidencia se han mejorado y se ha hecho que tengamos dos canchas de césped natural bajo esta presidencia se ha puesto el césped sintético en kilómetro 3. Bajo esta presidencia se ha hecho muchas cosas de la infraestructura, así que los que te mandan esas imágenes prácticamente están completamente equivocados. Ahora bien, nosotros tenemos ya programado que vamos a lanzar la convocatoria en el Consejo Central el día de mañana a el inicio de nuestras actividades deportivas desde el mes de abril. Considerando las noticias, nos dicen que en marzo sería el pico más alto y de ahí empezaría a bajar. Todas las medidas de bioseguridad ya están planificadas, ya las han elaborado las comisiones correspondientes y las categorías de la Asociación de Fútbol de La Paz. Esperemos que esto no, pues, tú sabes muy bien, este es un tema que no podemos tomar una determinación como en el pasado. Si esto es como nos dicen las noticias, que en marzo concluye o va a bajar considerablemente con todas las medidas de bioseguridad, el torneo de la Asociación de Fútbol de La Paz está empezando el mes de abril en todas nuestras categorías. Eso es lo que ya se ha definido, eso es lo que se ha establecido, porque como tú dices, Asociación de Fútbol de La Paz tiene que hacer fútbol. Somos fútbol y debemos hacer fútbol. Ya más de un año que no hemos podido hacer por todas estas condiciones, pero lo haremos. ¿Y eso qué va a significar? La incorporación de árbitros, jugadores, entrenadores y todo lo que hace a nuestra disciplina. Eso es lo que se va a hacer, hermano Marco, ya reactivando las actividades normales de nuestra institución.
Ojalá que sea así y que el próximo año, cuando hablemos, si Dios quiere, estemos teniendo motivos para decir estamos mejor. Hoy estamos mal, hay una crisis, usted lo ha señalado. Yo le perdí la fe al cambio de comportamiento de nuestra dirigencia. Es un mal, es una raza egoísta, es una raza que solo piensa en su beneficio personal. Debe haber alguna excepción debe haber, obvio, no todos son iguales, pero la mayoría vive peleando su interés, su acomodo. Los que se acercan al fútbol se acercan por dinero y no del correcto, ¿no? Porque está bien, el fútbol es un gran negocio mundial donde se venden sponsors, se venden futbolistas, hoy no se vende taquilla, pero seguramente pronto se lo volverá a hacer. Pero hay muchos que venden su posición, su voto, su apoyo, su comportamiento, y eso está bastante mal. Doctor, le mando un abrazo y ojalá que para el fútbol paseño puedan volver los días en los que se pueda hablar de competencia, figuras en el fútbol de asociación, juveniles, que pronto prometen para llegar a los clubes, los clubes de la división profesional vivan mirando el fútbol de asociación para ver a quién se llevan, cómo fortalecen económicamente a esos clubes que hacen competencia en esas categorías. Ojalá pueda ser así.
Tienes toda la razón en tus palabras, Marquito. Esa es la realidad. Y los dirigentes no tienen por qué molestarse ni tener reacciones negativas. Lo que acabas de decir es la verdad. Pero como se dice, a los que les llegue, y bueno, ahí estamos, y bueno, lo que queremos es lo que tú dices. Dios mediante, ojalá sigamos pudiendo hablar en el mediano plazo de que el fútbol está mejorando, que el fútbol nacional ha recuperado la institucionalidad, y ahí estaremos luchando contra juicios, contra procesos, contra rompimientos de estatutos, contra autoritarismo, pero no nos van a ver el fútbol nacional. Un abrazo y gracias por la oportunidad que nos da.
Equipo Deportivo Radio.
9 de la mañana, 4 minutos, ahí estaba, así, me duele la cabeza cuando escucho todos estos temas, porque está bien, son reales, o sea, nuestro fútbol está de cabeza, donde mires, jurado, donde mires, no es San José solamente, donde mires vas a encontrar una dificultad. Si quieres mirar cómo llegó Fernando Costa a la presidencia de la federación, como decía ahí el doctor Torrico, le puedes encontrar un argumento para decirle, ojo, que usted no es legal, pero uno dice... Yo creo que hay que comprender, uno, el espíritu de ese artículo, en el que le pide ser 5 años de presidente de un club de división profesional, y ahí entras a una interpretación, es pues la que te conviene, y me parece que hay que mirar el espíritu y el momento del fútbol. Ahora, ¿habrá un momento en el que paremos la pelota y respetemos de verdad los estatutos? Porque nuestra dirigencia es pues genial, cuando le conviene defiende estatutos, cuando no le conviene se mira en otra dirección y hace lo que está a su favor. Entonces, llegará un momento en el que seamos honestos todos con nosotros mismos, paremos la pelota y hagamos los estatutos como corresponden, y hagamos un borrón y cuenta nueva, porque hoy como está, demasiado lejos no vamos a llegar. ¿Te das cuenta que la televisión no está resuelta? Que el tema de la televisión no está resuelta, y los dueños de los derechos, los de Sport TV Rights, les dicen, no, a nosotros no nos pongan plazos porque cumplan lo que dice el contrato y no, son 60 días, no nos vengan a dar 3 días para... Entonces, uno dice, ¿qué hacemos? O sea, con ese tipo de comportamientos. O la televisión podía decir, está bien, señores, no nos vamos a tomar 3 días, van a ser 10 o 20, o por el bien del fútbol, lo haremos lo más rápido posible. Pese a que tenemos 60 días, vamos a cortar este plazo y nos sentemos a hablar de lo que hay que hablar. Claro, la federación también se equivoca en un mensaje bastante prepotente, que te dice 3 días. El dueño de los derechos será pues la otra empresa. No es así. Cuando hay un contrato, cuando hay plazos, cuando hay... Está todo bastante mal. Mónica.
Bueno, sí, hablemos de Bolívar, que va a arrancar su participación en la Copa, en Libertadores el 9. Y en estos momentos la academia que se encuentra en Brasil está realizando partidos de preparación. Perdió con Cruzeiro por la mínima diferencia y ahora va a jugar un encuentro igual amistoso frente al club Mina en Gerais. Esto ya viendo precisamente... poder llegar en un buen nivel a lo que va a ser el certamen internacional. A mitad de semana ya Bolívar va a estar retornando a la sede de gobierno. Pero vamos a hablar del equipo que podría ser el posible rival de Bolívar en la Copa, que es Uruguay 3. Y por ahora, viendo la tabla general, Peñarol es quien ocupa ese puesto, ¿no? Pero, sin embargo, Peñarol no quiere ser Uruguay 3. Para darnos un poco más de detalles, porque es un poco confuso esta situación, que el equipo no quiera ser Uruguay 3 y que tenga la oportunidad de ser 2 o el 1, le vamos a dar la bienvenida a Michel Maragliotti, periodista deportivo del programa Balón Latino desde Uruguay, a quien le damos la bienvenida al equipo deportivo radio y le agradecemos además la predisposición. Buen día, Michel.
Hola, buenos días, chicos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes.
Explícanos un poco cómo es esta situación de que Peñarol no quiere ser Uruguay 3.
Bueno, como verán, el campeonato uruguayo todavía sigue en marcha. Y Peñarol estaría en esta posición, estaría en Uruguay 3, como tú decías en principio. Pero Peñarol no quiere ser hoy Uruguay 3 porque dice que todavía tiene chances de salir campeón y de tener una mejor posición siendo Uruguay 2 o, en su defecto, Uruguay 1.
¿Pero por qué se está hablando de que el equipo podría puede tener el cupo de Uruguay 3 si el campeonato aún no ha terminado? ¿No se define eso hasta la finalización del torneo?
Sí, pero por ejemplo, otros equipos como el Liverpool ya habían decidido meterse en fases de copa, porque en realidad ellos debían tener para febrero ya los Uruguay definidos, digamos, ¿no? Uruguay 1, 2 y 3. Con el tema de la pandemia y que el campeonato se tiene que haber terminado el 31 de diciembre, todavía quedan casi 10 fechas. Ya ahora Conmebol está apurando un poco para que los equipos uruguayos vean en qué parte van a ir, como mejor dicho, en qué posición van a ir de Uruguay, siendo 1, 2, 3. Peñarol teniendo chances de salir campeón según sus dirigentes, no quiere ser Uruguay 3, porque piensa que puede llegar más arriba y hasta pelear el campeonato.
Michel, dos cosas. Primero, está claro que el torneo uruguayo no va a terminar hasta que... porque la tabla va a ser en el momento en el que necesiten, Conmebol necesite a los equipos, y eso es más o menos ya. ¿Qué salida le ves a esto? O sea, creo que el reglamento, y por eso lo están haciendo los clubes uruguayos, les da la posibilidad de no optar por esta Copa Sudamericana a Peñarol le asiste ese derecho de acuerdo a lo que han resuelto los mismos dirigentes ahí en tu país, que tienen la posibilidad de dar un paso al costado, y es el cuarto el que debería acudir a la cita. ¿El cuarto va a querer o también puede dar un paso al costado y será el quinto el que juegue? ¿Qué salida le ves?
El cuarto hoy, si no me equivoco, es Liverpool. Si no me equivoco.
¿Y qué hará Liverpool? ¿Tampoco?
Es que Liverpool, el problema que tiene es que está peleando por el torneo clausura y es el líder. Si el ganador del torneo clausura es Liverpool, jugaría las finales por el campeonato uruguayo y tiene chance de ser Uruguay 1 o 2. Ese es el problema.
Estamos en un lío. Michel, te pido que te quedes un minutito. Estamos haciendo la pausa del volver, seguimos hablando contigo, ¿sí?
Sin problemas.
Por favor, gracias. Estamos en contacto con Michel, periodista uruguayo. ¿Qué programa era, Mónica?
Balón Latino.
Balón Latino. En un ratito a la pausa y enseguida seguimos hablando con él.
Ahora volvemos con el Equipo Deportivo Radio. Hagamos que todos los días sean especiales. Los lunes celebremos el día de comer juntos a distancia. Y cerremos la semana con el día de hacer la receta de la abuela para la abuela. Abrámonos a que cada día tenga un sabor especial. Ese sabor queda muy bien con una Coca-Cola. Coca-Cola, juntos para algo mejor. Metropolitana y La Doble están presentando el Equipo Deportivo Radio. Encuéntranos en Facebook con el nombre de La Doble. Encuéntranos en Facebook. La Doble. Tefis Coffee Burgers. Cada momento tiene un sabor único. Ofrecemos servicios de repostería en general, tortas, variedad de cafés, cappuccino, late, expreso, americano, de café, además de pollo a la broster, hamburguesas, alitas de pollo, milanesa de carne y pollo, clásicas y napolitana. Dirección: calle Casimiro Corrales, 1201, esquina Pasaje Pinilla. Contactos al 789-25604 o al 655-34-660. También puedes buscarnos en Facebook como Tefis Coffee Burgers. Horarios de atención: de lunes a sábado de 10 de la mañana a 10 de la noche y domingos de 4 de la tarde a 10 de la noche.
Los mejores conductores están en La Doble.
Las noticias, la información, los protagonistas, cobertura nacional, cobertura internacional.
Periodistas sin fronteras, información sin barreras.
60 minutos de información ágil y veraz. Lunes a viernes, en tres ediciones: 7:30, 12:30 y 7 de la noche. Sábado, 7 de la mañana.
Periodistas sin fronteras, información sin barreras.
Radio Metropolitana, 940 amplitud modulada y La Doble, 88.3 FM.
Periodistas sin fronteras, información sin barreras.
Ven y siente esta magia, ver ser radio de verdad.
Solo por La Doble.
El Equipo Deportivo Radio.
El Equipo Deportivo Radio.
Nueve de la mañana, 13 minutos, volvemos a territorio uruguayo. Michel Maragliotti, Balón Latino. Esta es una opinión, Michel. Mira, me parece que el fútbol uruguayo hoy demuestra su peso en Conmebol. Yo me imagino a Bolivia sin darle los equipos en las fechas que debía darles y nos comemos una sanción fuera de competencia rápido. Hoy a Uruguay se lo respeta porque es Uruguay, tiene toda la historia que tiene. Porque es un desorden y Conmebol lo está permitiendo. Es una opinión personal. ¿Qué pasaría si Liverpool, de hecho, va a decir que no? ¿El quinto quién es, Michel, ahí? En esa tabla, porque hay que tomar la tabla anual, ¿no?
Exacto, es la tabla anual la que demuestra los sistemas a competiciones internacionales. Hoy es Nacional primero, Montevideo City Torque segundo. Los primeros dos ya dijeron que no. Peñarol dijo que no, que es tercero. Cuarto, Liverpool. Y si no me equivoco, ahora sin la tabla en mano, creo que el quinto es Wanderers y el sexto es Rentistas.
¿Y dónde está Montevideo City?
Segundo, pero va a decir que no también. Ajá. Creo que ya dijo que no, porque pelea el campeonato también. Claro. El problema de este año es que el problema de este año más grande fue que Nacional no ganó el torneo Apertura, lo ganó Rentistas. Entonces, Rentistas ya se mete a la definición por el campeonato uruguayo. Claro. Aún así, Rentistas le quitaron un montón de jugadores y está sexto en la tabla anual. Pero igualmente va a tener derecho a jugar las finales del campeonato. Así que Rentistas es otro que... El único que podría decir que sí es Wander, si la aceptan.
La foto final, Michel, ¿sabes cuándo la debe tomar el fútbol uruguayo? ¿Hasta dónde es el plazo para tomar esa foto final y decirle a Conmebol, este es el equipo? La foto final a la tabla, te digo.
Y yo diría que debería ser en el correr de esta semana que está entrando. Mm. Porque ¿cuánto más pueden esperar? Y como decías tú, y comparto totalmente tu opinión, creo que si agarraban otro fútbol como el boliviano, seguramente podían ser sancionados. Yo creo que el fútbol uruguayo tiene historia, pero no tiene un peso actual. En eso discrepo un poquitito, pero estoy en casi todo de acuerdo. Me parece que el fútbol uruguayo, por un tema del sistema de competición, podía haber evitado jugar el torneo intermedio, que fueron 8 jornadas, para ya tener el photo finish de la tabla anual, ¿no?
Claro, claro.
El torneo intermedio es una liguilla, digamos, es una copita que te da un título, juegas la Supercopa Uruguaya y clasificas a competencia internacional. Pero se podía haber evitado este año. Aparte también hubieron un par de 2, 3, 4 fechas que se suspendieron por caso de COVID, por fuera de los protocolos. Yo, siéndote sincero, te puedo decir que es un tema de desorganización de Conmebol, sí, pero AUF también tiene un nivel de desorganización impresionante.
Sí, sí, está quedando de manifiesto. Eso es extraño, que un país tan folero, uno asume pues a la distancia que los dirigen, más allá de la pandemia, ¿no? Porque todos tuvimos pandemia, o tenemos pandemia.
Claro.
Y hemos ido resolviendo, en el caso del fútbol boliviano, metió día por medio un partido. Terminamos en un mes el campeonato, se jugaron 12, 13 fechas en menos de un mes y se entregó los representantes a torneo internacional. Ahora, uno cree pues a la distancia que Uruguay, con los futboleros que son, con los apasionados y con todo, tiene una dirigencia mucho más... con mucha más cintura que la nuestra para resolver el tema. Pero bueno, hoy la figura está así planteada, generan un caos en interno y que repercute en los torneos internacionales. Dejando esto, que seguramente, como dices, en la semana se va a resolver. ¿Cómo está tu selección y qué nos puedes decir del presente Suárez, de Cavani, que también hay una novela ahí que no renovaría, aunque lo quieran renovar, se habla de Boca como siempre? ¿Qué sabes ahí de lo que te digo?
Sobre Cavani, lo único cierto es lo último que dijo él a principio de año, que fue que él le gustaría jugar en Boca de aquí a un par de años, pero él quiere estar al máximo nivel para Qatar 2022. Siempre. Yo creo que va a renovar con Manchester United.
Sí, lo quieren. Está viajando, Michel, ¿no?
¿Te
perdimos? Te perdimos un poquito, ahora sí.
Ah, no, te decía que Cavani para mí va a renovar con Manchester United. Él comentó a principios de año o a fines del anterior que él iba a quedar libre, pero que su idea es llegar en Elite a Qatar 2022 siempre y cuando Uruguay clasifique.
Bueno,
no juega Suárez.
Yo no creo que vuelva a Sudamérica todavía.
Claro, no, todavía no. No juega Suárez, ¿no? Contra Bolivia en las eliminatorias.
Sí, Suárez sí, Cavani no.
Así es. Sí.
Cavani, que fue expulsado contra Brasil, claro. Le dieron 2 jornadas.
Claro, claro.
Pero Suárez juega, sí. Y Jiménez es duda porque se lesionó hace unos días en Atlético Madrid.
Michel, volviendo al tema de la Copa, me dicen que hoy es la foto final, hoy se define.
Bueno, mejor aún.
Claro.
Sí. Yo estaba seguro que iba a ser en esta semana. Mejor aún, veremos. A ver, yo calculo que me parece que el que se puede meter como Uruguay 3, y esto es opinión personal, soy Rentistas, me meto como Uruguay 3.
Sí, Rentistas o Wanderers, creo que de ahí sale, ¿no?
Sí, porque Rentistas, como les decía antes, tiene chance de ser campeón uruguayo, pero le han desarmado el equipo, ha perdido muchos puntos, muchos partidos, y Wander sería, digamos, un beneficiado pese a su tabla de posiciones, porque no salió campeón de nada.
Claro, claro. Michelle, un abrazo, que estés bien, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir este momento con nosotros.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por llamarme, y bueno, esperemos que se defina hoy de una vez por todas esta novela.
Sí.
Ya te estaremos convocando nuevamente para el partido de Copa, cuando debute ahí Bolívar.
Por supuesto, estaremos esperando.
Gracias, chao, chao, Michelle. Pausa enseguida y más en el equipo deportivo.
Volvemos con el equipo deportivo radio.
¿Quieres disfrutar el doble una refrescante y deliciosa Pepsi? ¿O el refrescante sabor lima limón de 7-Up? Solo tienes que ir a la tiendita y comprar dos Pepsi o dos 7-Up de 2 litros por solo 15 bolivianos. ¡Sí, solo 15 bolivianos! No olvides preguntar en tu tienda favorita. ¡Sí, con Pepsi!
Metropolitana y La Doble están presentando el equipo deportivo radio. Encuéntranos en Facebook con el nombre de La Doble. Encuéntranos en Facebook La Doble. Tefis Coffee Burgers. Cada momento tiene un sabor único. Ofrecemos servicios de repostería en general, tortas, variedad de cafés, cappuccino, late, expreso, americano, de café, además de pollo a la broster, hamburguesas, alitas de pollo, milanesa de carne y pollo, clásicas y napolitana. Dirección calle Casimiro Corrales, 1201, esquina Pasaje Pinilla. Contactos al 789-25604 o al 655-34-660. También puedes buscarnos en Facebook como Tefis Coffee Burgers. Horarios de atención de lunes a sábado de 10 de la mañana a 10 de la noche y domingos de 4 de la tarde a 10 de la noche.
Los mejores conductores están en La Doble.
Las noticias, la información, los protagonistas, cobertura nacional, cobertura internacional.
Periodistas sin fronteras, información sin barreras.
60 minutos de información ágil y veraz. Lunes a viernes, en tres ediciones: 7:30, 12:30 y 7 de la noche. Sábado, 7 de la mañana.
Periodistas sin fronteras, información sin barreras.
Radio Metropolitana, 940 amplitud modulada y La Doble, 88.3 FM.
Periodistas sin fronteras, información sin barreras.
Ven y siente esta magia, ver ser radio de verdad.
Solo por La Doble.
El equipo deportivo radio.
El equipo deportivo radio.
No, de la mañana, 23 minutos. Leo algunas cosas en las redes, no los mensajes del programa, ¿no? Estoy leyendo, estoy pasando y me encuentro con varios hinchas descontentos con Strongest.
¿Ah, sí?
Dicen más de lo mismo, es lo mismo.
¿Cuál fue la historia de Barbosa? Cuando erra el penal, lo cambian, se va enojado.
Ah, yo vi hasta que lo erró el penal. No vi cómo se fue, si enojado, nada. ¿Se ve enojado?
Sí, parece que no le mostró su mejor cara a su entrenador.
Bueno, pero el entrenador pues tiene, para eso lo contrata.
Claro, pero hay que ver si lo sacó porque...
No creo que
por el penal.
A ver, lo conocemos a Alberto Illán. No lo va a sacar. Ni Soria, que es más temperamental, nunca sacó un futbolista porque erró un penal, digamos, ¿no? Me parece que no viene por ahí la mano. Pero a ver, yo intento ponerme en el lugar del hincha que dice es más de lo mismo. O sea, primero que sí es más de lo mismo, en el sentido de que es, pues, para mí es la misma base, y no le han sumado algún jugador, por lo menos, de esos que te digan, este le saca el puesto a este otro. Hay jugadores que sí, te sirven si es que el denominado titular no puede estar. Sí, son una alternativa, pero no han traído a alguien que en definitiva termine relegando a alguno de los titulares. Ahora, es difícil pues desbancar o sacarlo del equipo a Guayar, a Castro, a Vaca. Son base, ¿sí? Fundamental. El mismo Barbosa se ha ganado un lugar de jugador importante, no digo imprescindible, pero para lo que pretende el para lo que ha estado mostrando el entrenador, es clave, habitual, uno dice hasta seguro titular si está en condiciones normales. Cardoso es alternativa, y ahí es donde comienzas a buscar y dices, ¿y dónde encuentras? ¿Qué encuentras? Apareció Fran Pastor, puede ser una buena variante. No sé si le dará el físico para sacarle el puesto a Blas, a Reynoso, o de qué lo van a poner, porque si es delantero o de media punta, cómo lo van a usar. Entonces, pero yo no me enojaría tanto con, es más de lo mismo, porque ¿qué quieres? ¿Que cambien todo el equipo? ¿Que estés buscando otra vez una forma de jugar? Esta es la forma de jugar que tiene Illanes con Strongest, y con esa forma de jugar peleó título el año pasado. Entonces yo no veo para dónde el descontento, salvo que quieran que haga, por ejemplo, el Bolívar, mirando lo que es Bolívar, vos sabes lo que es Bolívar, todavía no sabes lo que es Bolívar. Bolívar cambió más de medio equipo. Entonces dices, eso quería Strongest.
Pobre Saavedra, ¿no? Mira el medio campo y no conoce a nadie.
Por eso, le cuesta.
¿Quién es el mejor futbolista boliviano?
Para mí, Ramiro Vaca. Sí.
¿Y en qué lugar lo ponen a Erwin Saavedra?
En un top yo lo pondría, ¿no? En el podio. En el podio lo pondría Saavedra.
Pero más abajito que Vaca.
Más abajo que Vaca.
Bueno, Erwin Saavedra está de cumpleaños hoy.
¿Está de cumpleaños?
Sí.
¿Y no lo has llamado?
No,
Erwin Saavedra, si te da ya una entrevista, es un
tipo difícil, ¿no?
Es un milagro.
Pero
no es por
mal tipo ni agrandado.
No,
es tímido.
Tímido.
Es tímido, le cuesta encarar el micrófono, la cámara. Le pasa lo mismo que a Limber. Cuando hablamos con el Bomba, ¿qué nos dijo? Sí, a mí no me gusta. Ese día se terminó hablando una hora aquí. Sí. Pero le cuesta, y a Erwin también. Sí. A Erwin también le cuesta y no sabe qué más decir y repite lo mismo. Y nos vamos a preparar para el próximo. Y no se olviden que ahora le comenzaron a dar el cintillo. Entonces, con el cintillo el capitán va a tener que abrirse un poquito más.
Claro, claro.
Va a tener que estar. Esas son las cosas que no comparto porque no los preparan para esto. Y Saavedra, si bien en la cancha está para ser titular normal, con el cintillo van a haber cosas que él para las que no está preparado. Y no solo es hablar. No solo es reclamarle al árbitro, no solo es ir al sorteo en el inicio de cada juego. Incluye muchísimas cosas, es estar atento, más allá de lo que haces en la cancha con tu función habitual, es estar atento a todo.
Claro.
Es el entrenador en la cancha, entonces no sé si está preparado para eso.
No queda mucho tiempo, ¿no?
Bueno,
para que termine el programa ahorita. ¿Cómo se llama el gerente de Sport TV?
Sí, exactamente, noticia de último momento, ¿no? Está, porque recordemos
noticia
que la
noticia de último momento, ponerme la cortina del extra sí. O ahora mismo, no sé, o sea.
Porque Sports TV Right
no va a hacer uso, ¿no?
del derecho preferencial. Eso significa que Telcel, que ha sido la empresa
no
más. Que más ha ofrecido, sí, en la última licitación, va a ser quien se va a adjudicar los derechos de televisión, ¿no? Solamente faltaría que lo oficialice la Federación Boliviana de Fútbol, pero estaría quedando.
Ahora sí te aseguro, eso está haciendo Sports TV Right, pero lee bien seguro y le va a decir. Los partidos, el torneo que me debes, me lo vas a devolver con multas y sanciones.
Sí.
Y por haber maltratado la imagen de mi empresa, esto y esto. Ahora el fútbol boliviano que se agarre.
Va a haber
esa es una segunda carta ya confidencial, ¿no? Porque el oficial solamente dice que no va a hacer uso, pero la propuesta era de que el campeonato que se le debe a Sports TV Rights se le cancele en enero del 2022. No sabemos todavía si la empresa va a aceptar esa opción, ¿no?
Chao, al mediodía nos vemos. Chao, hasta luego.
Chao.
Metropolitana y La Doble presentaron el equipo deportivo radio.